Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Hasta la una ya sabéis que hay mucho programa por delante con cosas muy interesantes. Vamos a hablar, como todos los jueves, de salud. Vamos a tener nuestro ratito de cultura hoy dedicado a un libro estupendo que voy a recomendar, pero encarecidamente, a todo el mundo. Y luego tendremos también la resolución de nuestro juego de agudeza visual, que hoy sí que hay que fijarse, pero bien, porque lo que ha colgado Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, es, no sé si es una foto, es un dibujo, ¿eso qué es?
Es una foto, sí, es una imagen de unos números que están enlazados.
Sí.
Y bueno, están tan enlazados que no sabemos cuántos diferentes hay. Entonces hay que fijarse en esa imagen y hay que ver cuántos números diferentes se pueden ver.
Sabemos que hay seis, por lo menos.
Mínimo hay seis.
Vale.
Puede haber siete o puede haber más de siete.
Son las tres posibilidades, sí, que tú nos ofreces hoy. Bueno, ¿qué está votando la gente?
A esta hora, 12 y 7 minutos, están empatadas las tres opciones.
¿Qué me dices?
Al 33,3%. Lo que te estoy contando.
Que hay un tercio de personas que también vota.
Hay un tercio de personas que ve que hay seis, un tercio de personas que ve que hay siete y un tercio de personas que hay más de siete.
Bueno, pues
esto tiene que desempatar.
¿Cuánto queda? Calcula.
Son 47 minutos.
Venga, pues 47 minutos que podéis aprovechar. Mientras nos escucháis, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Veis, observáis detenidamente la imagen, contáis los números que creéis que veis y votáis.
Y hay que votar y hay que desempatar, porque si no, yo no me voy de aquí hoy.
Perdona que me ría.
Prometo que si hay empate, no me voy hasta que desempaten.
Pues espérate, que voy a poner a votar yo hasta que empaten y te tengo aquí hasta mañana a la una de la tarde, ya lo sabes.
Pues hecho, esa es mi promesa.
Venga, hasta luego. Bueno, pues el libro que hoy vamos a recomendar y que de verdad que es un libro fantástico, lleva por título Las herederas de la Singer. Es una novela con una máquina de coser que ilvana la historia de cuatro mujeres diferentes, pero que forman parte de una misma familia. Son cuatro generaciones de mujeres a través de las cuales vamos descubriendo un poco cómo era nuestro país y algunas zonas más concretas de nuestro país. Pues yo creo que a lo largo prácticamente de un siglo. Bueno, no sé para qué hago tanto cálculo cuando tengo aquí a la autora, a Ana Elena Rivera. ¿Qué tal, Ana?
Hola, buenos días.
Enhorabuena, de verdad.
Muchas gracias.
Libro entretenidísimo, ameno, bien escrito, con una historia trepidante, donde las cuatro mujeres de una misma generación, es decir, bisabuela, abuela, madre e hija, van entretejiéndose, teniendo como hilo conductor una Singer que me imagino que tú habrás conocido en tu familia.
Bueno, no solo la he conocido, es que la tengo. Tengo la de mi familia.
¿Sí?
No sé usarla, pero la tengo de recuerdo. Además, la conservo como un tesoro.
Bueno, hablamos de una saga familiar de mujeres muy fuertes. Unidas por la máquina de coser, que me parece una idea genial y estupenda. ¿Cómo se te ocurrió?
Bueno, pues mira, en el confinamiento cada uno nos dio por una cosa y a mí por ordenar el trastero. Y entonces, bueno, pues la abrí y vi la máquina de coser y me empezaron a venir a la cabeza las historias que yo escuchaba a mi madre y a mi tía, que era modista, y a las aprendices que tenía y a las amigas que, como cuando tenían labor de costura, y las vecinas, como sabían que allí siempre había gente cosiendo, pues se pasaban por allí para no hacerlo solas en sus casas. Y hablaban de su niñez en la posguerra, hablaban de la juventud y, bueno, hablaban de ellas, de otras vecinas del pueblo, hablaban de todo lo que se les ocurría, ¿no? La charla ahí mientras iban dando puntadas. Y me apeteció muchísimo ponerles voz. Porque son las típicas historias que no aparecen nunca en los libros, ¿no? Pero que eran comunes en aquel momento. Y bueno, pues empecé a escribir y empezaron a salirme las historias que contaba mi padre y mis tíos de la cuenca minera, que ellos eran de otra zona, de esa zona. Y luego, pues historias incluso autobiográficas de amigas. Y bueno, pues así llegamos hasta el 2022, que es cuando termina la historia.
Bueno, termina el 2022. Pero hay una cosa que a mí me está gustando porque todavía no la he acabado. Con lo cual, mira, fenomenal, porque así no se me escapa ningún spoiler del final. Pero hay una cosa que me gusta mucho de tu novela y es cómo la has estructurado, porque rompes completamente la línea temporal. Es decir, no vas contando la historia primero de la bisabuela, luego de la abuela, luego de la madre, luego de la hija, sino que se van intercalando de una manera muy original, que al principio dices, ¡qué lío! Pero luego todas las piezas encajan perfectamente.
Sí, al final las cuatro generaciones conviven. Entonces, una nace en 1922, la bisabuela, la bisa, que tiene una relación muy especial con su bisnieta, que nace en 1995. Pero las cuatro son igual de protagonistas. Entonces, había que romper esa línea temporal para que se viera la interacción entre todas ellas. Y además, unos recuerdos van llevando a otros. Casi todo lo que sucede en la novela es real. Le sucedió a alguien, aunque los personajes sean ficticios. Entonces, bueno, pues muchas veces lo que se va reflejando es una situación a veces igual y a veces simplemente parecida que les ocurre a todas ellas y cómo se vive en las diferentes épocas según va evolucionando la sociedad aquí en España.
Bueno, es una novela, como digo, que refleja perfectamente la sociedad de nuestro país en general y luego de tu patria chica de Asturias en unos momentos, bueno, pues que han ido cambiando muchísimo, ¿no? Pero luego es una novela también de misterio, porque La máquina de coser encierra un misterio.
Efectivamente, la máquina de coser es el regalo de bodas de la primera generación que se casa en plena posguerra española y es una máquina de segunda mano y al poco de regalársela, la máquina es testigo de un suceso terrible que les ocurre a esta primera generación y a su madre. Un suceso terrible que además no pueden contar a nadie, no pueden confesar porque se juegan la vida si alguien se entera. Y ese secreto pesa mucho sobre ella y por eso pesa también sobre su hija y las generaciones futuras. Y la única prueba viviente es precisamente esta máquina de coser.
Una máquina de coser que da título a este libro que, repito, se llama Las herederas de la Singer, la edita Grijalbo. Y que, de verdad, me parece un libro muy entretenido. Un libro de mujeres, pero que no está escrito solo para mujeres. Quiero decir con esto que tengo que animar a los hombres y que tiene cuatro protagonistas que son, a ver si me acuerdo de memoria, Aurora, Águeda, Ana y Alba. ¿El hecho de que todos los nombres empiecen por A es por algo?
Sí, es porque, bueno, se simboliza a la mujer, ¿no? Que es el principio, el inicio de la vida. Y por eso, porque al final sus vidas están muy marcadas por no solamente por las circunstancias sociales del momento en que vive cada una, sino también por la maternidad. Y bueno, pues quería simbolizarlo con esa A por la que empiezan todos los nombres, que además cada uno de ellos es uno de los 10 nombres más puestos en la generación, en la década en la que nace cada una.
Bueno, cada mujer tiene su historia, pero la máquina también tiene la suya, aparte del misterio. La vida de la máquina, de la Singer, va cambiando también, comienza como un instrumento de trabajo, pero luego va cambiando también, ¿no? Su cometido en la vida de cada una de las protagonistas.
Claro, la vida de la Singer va cambiando como en realidad ha cambiado, ¿no? Porque ahora, pues muchos de nosotros lo que tenemos es esta herencia de la Singer, la tenemos de adorno en los salones.
El que tiene la suerte de tener una, como tú.
Sí, y es la realidad, ¿no? Me escriben muchísimos lectores y, bueno, pues la gente más mayor todavía sigue usándola, pero la mayor parte, como la generación de Ana, que es la que la tiene en el libro cuando empieza la novela, que nace, Ana nace en 1968, pues ya normalmente no le dan uso a la máquina de coser. Ahora ya desde los años 60 estas máquinas de coser dejaron de ser el instrumento con el que las mujeres confeccionaban la ropa de la familia o incluso hacían arreglos para afuera, a pasar, bueno, pues a la explosión del prêt-à-porter y la gente se compra la ropa en las tiendas. Pero las máquinas, todo el mundo que la tiene intenta conservarla porque son tesoros familiares de los que es muy, muy difícil, ¿no?, desprenderse. Tienen un gran valor sentimental.
Libro protagonizado por mujeres, pero que, hombre, también tiene sus personajes masculinos reflejados sobre todo en las parejas, ¿no?, de cada una de estas mujeres, hombres muy diferentes, algunos de los cuales también guarda algún secreto, como puede ser Paulino, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, hay hombres y hay mujeres. La novela lo que está contando es la evolución de la sociedad a lo largo de todo el siglo XX y lo cuenta para los hombres y lo cuenta para las mujeres, se ve. Pero es verdad que la evolución de las mujeres pues ha sido mucho más intensa, ¿no?, dentro de todo lo que ha cambiado el mundo. Porque bueno, pues empieza en un momento en el que las mujeres son menores de edad eternas, ¿no?, porque tienen que pedir permiso al marido para todo, para sacarse el carnet de conducir, que incluso en muchos momentos ni siquiera está bien visto. El dinero, aunque sea suyo por herencia, no lo pueden administrar, no pueden abrir una cuenta en el banco. Entonces dependen mucho de esos hombres. Y en la novela, pues los hombres son controvertidos. Hay unos que son excepcionales personas, hay otros que no lo son tanto, igual que ellas, que tampoco son ninguna santas.
Fíjate, a lo largo de la novela vas viendo cómo cambian las cosas, no todas, porque algunas no cambian, algunas se van repitiendo de generación en generación.
Efectivamente, la novela lo que muestra es todos los progresos que hemos logrado como sociedad, porque bueno, para mí la evolución de la mujer también es un progreso social, es buena para hombres y para mujeres, pero también yo creo que es un canto al optimismo, de la diferencia de todo lo que ha pasado en este último siglo, pero también es verdad que hay cosas que se siguen repitiendo y que bueno, pues que queda por avanzar y por hacer.
Bueno, las herederas de la Singer, Ana, me da la sensación de que abre una nueva etapa en tu carrera de escritora, porque hasta ahora nos habías familiarizado mucho con otra mujer, que es Gracia San Sebastián. ¿La tenemos abandonada? ¿La vamos a recuperar en algún momento? ¿O has tomado otro rumbo diferente, también con mujeres fuertes protagonistas, pero que dejan a Gracia detrás ya?
Nunca se puede decir, pero de momento Gracia está muy tranquila, está viviendo su vida, se termina la trilogía en un momento de su vida que yo creo que necesita reposo, y de momento vamos a continuar con esta línea, pero nunca se sabe si en algún momento volveré.
Cualquiera de las cuatro mujeres protagonistas de Las herederas de la Singer tiene su propia novela, No sé si te lo has planteado en algún momento.
Sí, bueno, la...
Esto se llama spin-off, ¿no?
Sí.
Cada una tiene un spin-off.
Efectivamente, podría ser. No sé si lo materializaré, pero efectivamente tienen unas vidas suficientemente intensas como para que la de una sola dé para un nuevo libro. No será el siguiente, pero quién sabe.
Bueno, son personajes de ficción, pero tienen mucho también de tu propia vida. No sé si alguna de las mujeres de tu familia se ha visto reconocida o ha dicho, hombre, Ana, ¿cómo cuentas estas cosas?
No, son la mezcla de tantas historias, de tantas gente, de algunas, bueno, la mayoría, sobre todo de las más antiguas, a las que yo jamás conocí, y otras que conocía de oídas, pero que no les pondría cara, ¿no? Y las historias además están suficientemente mezcladas como para que no sean de nadie, porque tampoco conozco la vida de una mujer tan completa, ¿no?, como las de ellas. Así que se van narrando hechos, mezclándolos, haciendo que la ficción sea precisamente en las protagonistas, pero no en las cosas que le suceden. Todo lo que sucede le sucedió a alguien alguna vez, pero algunos sé a quién y la mayoría de las cosas no tengo ni idea de quién era la persona. Seguramente mi madre o mi padre sí podrían reconocer alguno de los hechos, identificarlo con alguien, pero ya no están aquí, así que no me lo pueden decir.
Bueno, a todo el mundo yo creo que le gusta recordar tiempos de su infancia, esos tiempos que dices, hombre, pues ahí están series como Cuéntame, por ejemplo, que toda la generación del Baby Boom, bueno, pues hemos visto con mucho interés porque reconocemos cosas. Claro, tú aquí has sido inteligentísima, Ana, porque es que, claro, son cuatro generaciones de mujeres que van a ver, las lectoras que coincidan con cualquiera de las cuatro en edad, se van a ver muy reflejadas, con lo cual abarcas pues prácticamente todo.
Se ven muy reflejadas efectivamente cualquier edad. Pero lo que me estoy dando cuenta es que a la gente le gusta mucho más ver reflejado igual a su madre, a su abuela, que a ellas mismas. Entonces sí que es verdad que además hay muchos pequeños detalles para ir ubicando al lector. Pues cuando se sienta la familia a ver el 1, 2, 3, o cuando es el golpe de estado, o cuando presenta el programa, el especial de Nochevieja, porque precisamente por estos saltos temporales que son continuos en la novela, esta es la forma de que el lector se transporte otro tiempo sin darse cuenta, ¿no? Nada más que empieza la escena y ve a Kiko Ledgard, pues eso, en la pantalla del televisor en blanco y negro.
Oye, Ana, Las herederas de las Singer tiene una serie, ¿eh? Perdón,
bueno,
señores de Netflix,
encantada.
Señores de HBO, ahora que está tan de moda lo de las series, yo creo que tiene una serie porque es muy visual, ¿no? Yo lo veo muy cinematográfico.
Sí, además yo escribo muy cinematográfico, sí. Pero no por eso, porque es que me sale así. Yo primero veo la imagen y luego se la cuento al lector. Y además me gustan escenas cortas, que sin demasiadas descripciones y que tenga un ritmo muy, muy ágil. Así que bueno, yo estaría encantada, vamos, de que esto se llevara a la pantalla.
Bueno, pues alguien ya está perdiendo el tiempo, si no se le ha ocurrido ya. Y los oyentes de este programa también están perdiendo el tiempo. Si no, se hacen con un ejemplar de este, Las herederas de la Singer, que de verdad es una novela entretenidísima. Vamos a aprender mucho de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras hijas, a lo mejor también alguna. Vamos a aprender mucho de nuestro país. Vamos a aprender mucho de esta historia que estamos todavía viviendo. Fíjate, yo siempre recordaré la frase, no me acuerdo quién la dijo, pero siempre se me ha quedado grabada, que dice, los errores de las personas las siguen pagando hasta los nietos. O sea, hay tres generaciones que siguen pagando errores que nosotros cometemos. Por lo tanto, hay que andarse con mucho cuidado por la vida, ¿no?
Y tanto, efectivamente, parece que en las familias hay historias que están destinadas a repetirse, porque nosotros transmitimos a nuestros hijos lo que queremos transmitirles y todo lo que no queremos transmitirles también.
Ya lo creo. Las herederas de la Singer, Ana Elena Rivera, que por cierto, hemos tenido aquí una conversación antes a micrófono cerrado, si Lena era nombre o no era nombre.
Lena es nombre. Lena es un nombre que en Asturias es muy común, sobre todo ahora que está muy de moda entre las niñas pequeñas, pero también es apellido.
Ajá. Bueno, pues Ana Elena Rivera firma este novelón, de verdad, que hoy recomendamos con muchísimo interés. Lo edita Grijalbo, tiene unas cuantas paginitas, ¿eh?
517.
Ana, mira qué bien, te lo sabes, con lo cual hoy es una inversión fantástica porque nos da muchas horas de entretenimiento. De verdad, enhorabuena, Ana, y en cuanto se pongan en contacto contigo de alguna plataforma, tú me lo cuentas.
Yo te
rápidamente.
Lo cuento.
Muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega, habitaciones equipadas para una estancia idílica, spa para recuperar tu bienestar, bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Cuando uno no se encuentra bien es curarse. Y qué bueno, mejor todavía, es curarse antes de estar mal. Es decir, curarnos en salud, que es lo que hacemos en este programa todos los jueves con el doctor Jesús Sánchez Martos. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días a todos. Es verdad que lo más importante es ocuparse de la salud, no preocuparse por la salud. Hay que ocuparse de la salud para no preocuparnos después por la enfermedad. Así que ya sabes, aquí en Curarnos en Salud, pues nos ocupamos de la salud.
Por cierto, antes de nada, enhorabuena, porque un exitazo, ¿eh? Tu libro, la presentación de tu libro.
¿Te gustó?
Hombre, perfecta, sí, llena de gente, de amigos, de expertos.
Sí, estuvo bonito y fue muy emotivo. Yo desde aquí les doy las gracias a todos, porque es verdad que estuvieron amigos de toda la vida, familia, pero es que hubo también mucha gente que no me conocía de nada.
Y que se acercó.
Que sí, que me conocían por la radio o que me conocían por Twitter. Y, bueno, no me conocían de nada y allí estuvieron, les dediqué el libro con todo el cariño. Así que a todos, a los que fueron y a los que no fueron, mil gracias por hacer ese seguimiento que están haciendo del libro. Mejor prevenir que curar.
Bueno, hoy tenemos una noticia que nos gustaría comentar contigo, que tiene que ver con la ELA, con la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad muy dura para quien la padece. Hay gente muy joven que cuando le diagnostican ELA, bueno, pues sabe lo que le va a ocurrir tarde o temprano. Pero hay una noticia que ha saltado a los medios, no sé si fue ayer mismo.
Sí, ayer mismo.
Doctor, que habla de avances importantes que permitirían incluso a personas con una ELA avanzada volver a hablar, por ejemplo, ¿no? Que es algo que muchos de los enfermos, bueno, pues van perdiendo esa capacidad de hablar, la van perdiendo a medida que su cuerpo se va esclerotizando, se va volviendo rígido. Supongo que estás a la última de la noticia.
Sí.
Y no sé si realmente es un avance tan importante o tan inmediato como da a entender algún medio de comunicación.
Bueno, tan importante, sí. Tan inmediato, desde luego que no. Desde luego que no. Y por tanto, aquí siempre intentamos evitar crear falsas expectativas.
Es que eso es importante.
Claro, muy importante. Mm. Bueno, se trata de... Bueno, primero, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neuromuscular, neurodegenerativa, progresiva. Por desgracia no tenemos tratamiento curativo. Poco a poco, como tú bien estás diciendo, las neuronas se van perdiendo y se produce pues una parálisis poco a poco de las piernas, de los brazos, una parálisis del habla, una parálisis incluso de la deglución, es decir, hay que personas incluso parálisis de los músculos respiratorios, hay personas a las que hay que hacer una traqueostomía para que puedan seguir viviendo. Bueno, es una enfermedad de las que llaman raras, que a mí me gusta decir poco frecuentes. En este caso, afortunadamente, son minoritarias, porque afecta a unas 3.000 personas en España, aunque cada año se diagnostican unos 900 casos más. Pero claro, es una enfermedad muy dura, tú lo has dicho, que tiene una esperanza de vida desde el diagnóstico que, bueno, raramente supera los 5 o 6 años, aunque yo conozco casos y tengo amigos que tienen ELA y que llevan más de 10 años.
Perdona, Stephen Hawking.
Claro, claro.
Yo creo que la imagen del supercientífico en una silla de ruedas, y fíjate si vivió años.
Eso significa que cuando los médicos hablamos de... las noticias hablan, y nos hacemos eco los médicos y los medios, de los porcentajes. Yo siempre le digo a mis alumnos, bueno, es que los porcentajes son los porcentajes. Mm. Oiga, que tiene usted una enfermedad en la que el 95% de los casos va a ir de esta forma. Y dice, oiga, y el otro 5% no podría estar yo. Es decir, esto significa que cada persona es distinta, cada enfermo es distinto, que hay enfermedades, pero que lo que tenemos que tratar son a los enfermos, y en este caso a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, y a sus familias, que es fundamental. Porque te diré que se trata de una enfermedad que le sale baratísima, quizás la enfermedad más barata que le sale al sistema sanitario.
Ah, muy bien, porque claro. No lo cubre. O porque claro. Cubre poco.
Claro, porque una vez que se hace el diagnóstico, se va para casa.
Ah, muy bien.
Y entonces se tiene que encargar la familia del paciente. Bueno, en este caso hablamos de pacientes. Este estudio está hecho con un chaval. Sí, chaval, tiene 34 años, chaval, sí. Que poco a poco se ha ido quedando sin movimiento y se queda sin poder hablar. Entonces ellos han descubierto, lo publican en una revista de prestigio, por tanto es importante, inmediato no, importante sí, Nature publica, es un interface en el que quirúrgicamente se instalan dentro del cerebro de una parte de la corteza motora, es decir, la parte de la corteza cerebral motora donde están las neuronas que ahora hacen que se muevan mis manos, que se mueva mi boca, se muevan mis ojos, ahí justamente ponen un par de electrodos. Esos electrodos se conectan a través de un interface con el ordenador. Y ellos han conseguido que poco a poco esa corteza motora pueda dar instrucciones al interface del ordenador para deletrear una palabra, y empiezan con las palabras, con las sílabas, y llegan incluso a conseguir alguna frase. Bueno, ¿es importante? Claro que sí. Pero digamos que en estos momentos, y ahora mismo, yo sé que Ruth y Carlos nos están escuchando. Carlos es un hombre muy joven, también con una esclerosis lateral amiotrófica muy, muy avanzada. No puede moverse, no puede hablar, pero se comunica. Se comunica como Paco Luzón, ¿te acuerdas de Paco
Luzón?
Sí,
hombre.
Bueno, yo he tenido muchas relaciones con Paco Luzón hasta que falleció. Bueno, se comunica con, hola Jesús, soy yo, Paco. Porque esa voz la saca el ordenador.
Ya.
Bien, pero ¿cómo llega al ordenador esa voz? Pues porque ellos, es que es importantísimo, y esto sí que lo tenemos todos, el iris, a través del iris... se conecta con un programa en el ordenador y él con el iris está manipulando todas las letras, las sílabas, las palabras que quiere decir. Por tanto, cuando tú le preguntas a Carlos qué tal está, pero Carlos mira con el iris al ordenador, busca las palabras, tarda un poco más de tiempo y sale una voz metálica del ordenador. Hola Jesús, hoy estoy mejor y te estoy escuchando con Eli del Valle. Bueno, esto es lo que hoy sí que todos los enfermos de ELA pueden tener. Lo otro, bueno, es un avance científico importantísimo, pues mi mensaje es el de siempre, es que nunca hay que tirar la toalla. Eso de que la ley de la eutanasia, tal, yo creo que hay que explicar bien las cosas, porque los pacientes con ELA, concretamente Juan Carlos Unzué, deportista,
¿sí?
Nos dice que bueno, lo que quiere ahora mismo es luchar por una vida digna.
Claro.
Ya llegará la muerte digna. Oiga, pero déjeme, deme posibilidades para tener esa vida digna. Por eso yo creo que hoy a los políticos, a todos, los del color que sea, me da igual, y sobre todo aquellos que ocupan cargos importantes en la sanidad, consejeros, ministros, yo tengo que darles hoy una vacuna.
Ya.
Y no es la vacuna contra el COVID, que espero que ya estén todos vacunados, sino que es la vacuna contra la indiferencia. No, no pueden seguir indiferentes con la ELA porque haya solo 3.000 personas. Y solo 3.000 personas, fíjate, 900 casos al año. Digo 3.000 personas porque tampoco viven muchos años.
Claro.
Pero claro, si usted diagnostica a un enfermo de ELA y después ese enfermo de ELA se tiene que ir a su casa, pues su mujer tiene que dejar de trabajar, sus hijos tienen que estar ayudando. Es que es una enfermedad francamente dura.
¿A qué media edad se suele diagnosticar, Jesús?
Pues joven, entre los 30 y los 50 años, o sea que es una enfermedad que se da en personas jóvenes. Y bueno, pues es una enfermedad que empiezas a notar debilidad muscular, temblores en las manos, en las piernas. Bueno, tampoco lo asocias mucho, no vayan a pensar todos ustedes que porque les pase esto que estoy contando
no,
tiene
por
una
Dios.
Edad. Pero claro, como es progresiva, va poco a poco más, tiene dificultad para hablar. Y entonces, bueno, pues ya vas al médico, te hacen un electroencefalograma, un electromiograma, un TAC, una resonancia, una punción lumbar, incluso una biopsia muscular, y se ve que puedes tener esa esclerosis lateral amiotrófica. Es verdad que es un diagnóstico muy duro, pero también es verdad que aunque vivan 5 o 10 años, lo importante es que vivan de forma digna y, por tanto, hace falta que, aunque estén en casa, que se cubra la labor del fisioterapeuta, importantísimo para una persona que no se puede mover, la colaboración de los logopedas para intentar ayudarles en la articulación de la palabra hasta que la pierdan del todo. Es importantísimo los trabajadores sociales que tienen que valorar socialmente dónde vive, cómo vive, porque claro, si está viviendo en un piso de 40 o 50 metros y no tiene posibilidades, es que yo creo que ellos pagan, por cierto, los mismos impuestos que pagas tú y que pago yo. Por eso digo lo de la vacuna de la solidaridad para todos, pero la vacuna de la indiferencia para los que tienen que tomar decisiones políticas.
Bueno, yo creo que es importante que digamos, Jesús, que estamos hablando de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, que no hay que confundirla con una esclerosis que no... Exactamente, lo digo para que no se nos asuste a alguien que esté escuchando la palabra esclerosis.
No tiene nada que
y
ver.
Y a lo mejor le han diagnosticado una esclerosis múltiple, que no es lo mismo que esto, ¿eh?
Nada, es que ni se parece. La esclerosis múltiple es una enfermedad también neurodegenerativa, pero que cursa con brotes, que tiene un tratamiento, y que bueno, que las personas con esclerosis múltiple pueden vivir perfectamente y pueden venir a hacer un programa perfectamente. Si yo tuviera esclerosis múltiple con el tratamiento, podría venir o quedarme en casa y hacer el programa, pero si tuviera esclerosis lateral amiotrófica es que no podría ni toser, no podría ni hablar. Por tanto, la cuestión es total y absolutamente diferente. Así que ya saben, la esclerosis lateral amiotrófica lo que necesita es la ayuda de todos, la ayuda de los vecinos. Esta pareja tienen hijos, y que tampoco... A ver, una esclerosis lateral amiotrófica, la vida sexual, ¿no? Es que la vida sexual, claro que funciona. La fertilidad, una mujer con esclerosis lateral amiotrófica puede quedarse embarazada con sus óvulos y pueden ser fecundados in vitro. Un hombre con esclerosis lateral amiotrófica, antes de que llegue el final, puede tener sus espermatozoides y puede... Bueno, en fin, no es el final de la vida en absoluto.
¿Hay algún componente genético, por cierto, de la generación de los hijos?
Sí, existe un componente genético, no al 100%, y por tanto no significa que cualquier persona vaya que tenga esclerosis lateral amiotrófica lo vaya a tener, pero sí existe un componente genético y por eso hay que estudiar genéticamente, y se hace, a las personas que se hacen el diagnóstico en las unidades de consejo genético que afortunadamente tenemos en toda España, que funcionan muy bien.
Pues sabes lo que estoy pensando, Jesús, que otro día, ¿por qué no invitamos a Carlos a que esté con nosotros? Bueno. A que nos hable con su voz metálica, a él y a su mujer, que es una jabata.
Pues mira lo que te dice Carlos. Hola Eli, estaré encantado de estar en tu maravilloso programa. Y Ruth estará encantada de estar con nosotros y te contará cómo tuvo un parto feliz en el que la administración no le permitía a Carlos poder ver su parto. Es una historia muy bonita y si te parece la contamos un día.
Venga, perfecto, pues quedamos con ese compromiso. Doctor
solo decirte, tú lo has dicho antes y me gustaría insistir, la ELA no te quita la inteligencia, se puede ser premio Nobel.
Por supuesto que no.
Ahí tienen a Stephen Hawking. Por
tanto, sí, señor.
Son personas especialmente inteligentes.
Doctor Jesús Sánchez Martos, muchísimas gracias. La semana que viene más curarnos en salud con otro tema distinto, pero apúntate lo de Carlos y Ruth.
Oh, por favor, a Carlos le va a encantar, hablaré con ellos ahora. Carlos y Ruth, esperadme que os llamo ahora mismo.
Un beso para los
Muchas
dos,
gracias.
Por cierto. Bueno, cambiamos radicalmente de tema porque en la primavera no pueden faltar las flores. La fachada de la Casa de México en Madrid se ha cubierto de ellas. Más de 45.000 flores naturales de muchísimos colores están formando un tapiz espectacular que da la bienvenida a la estación que acabamos de estrenar. Y allí quien está, Gloria Talavera, frente a la instalación que simboliza, como digo, el comienzo de un nuevo ciclo y la esperanza de que llegue algo bueno. Por fin. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, una de las primeras cosas que nos trae la primavera precisamente es la lluvia, y te tengo que decir que le está sentando fenomenal a esta fachada, una intervención que se ha tardado en realizar, me decían, en Casa México más de 2 semanas, y aquí hay muchísima gente ya haciendo fotografías, cogiendo cada uno de los detalles, ¿no? ¿Qué le parece esta intervención que se ha hecho desde la Fundación, desde esta institución?
Pues una obra de arte efímero muy interesante y muy bella.
¿Sabe cuántas flores hay?
No tengo idea, pero me imagino que muchísimas.
Más de 45.000.
Sí, sí, hay flor fresca, muy colorida, con unos dibujos muy tradicionales, muy bonita.
Y huele fenomenal, ¿eh? Que además sí. Yo me he fijado que no solo a la vista esto alegra, sino al sentido del olfato.
Sí, sí, para todos los sentidos. La verdad es que Casa México hace cosas muy interesantes desde el punto de vista artístico.
Karen García, eres la responsable de traer todas esas tradiciones, las fiestas populares a Casa México, y en esta ocasión habéis dado el do de pecho, ¿no?, para recibir a la primavera.
Recibimos a la primavera con todo, con 45.000 flores que rodean 9 de los arcos de nuestra fachada de Alberto Aguilera y de Valle Hermoso, y simbolizan una puerta de la entrada a la primavera, de las cosas buenas, del cambio, de la transformación y del buen tiempo.
Y se utilizan sobre todo crisantemos y claveles en colores muy llamativos.
Sí, los colores siguen la estética de la tradición del tenango, que es un bordado típico de la zona centro de México, del pueblo de Tenango, y son sobre todo rojos, amarillos, rosas, anaranjados, verdes, en general colores muy contrastantes y muy vivos.
Y para realizar todo este trabajo habéis contado con la ayuda de 8 artesanos que han venido directamente desde México, ¿no?, sí, para hacer aquí este trabajo.
Viajaron desde México, estuvieron, el primer grupo estuvo 2 semanas y más adelante llegaron el resto. 2 semanas construyendo los arcos, midiendo la fachada, haciendo el diseño, enflorando y poniendo el follaje. Pero en realidad el proyecto tuvo más de 1 año de planeación.
Y como decíamos, esto que nos parece aquí algo, pues no sé, muy curioso, algo muy diferente, me decís que es tradición en muchos pueblos mexicanos.
Sí, sobre todo esta tradición particularmente es de Iztacalco, que es de donde vienen los 8 artesanos. Hay una tradición similar en Xochimilco. Los dos están en la zona centro de México y nos va a recordar un poco a las chinampas, que se decoran también con flores. Pero la evolución del arte popular es constante. Entonces ahora se ha transformado en portales, en umbrales para la primavera.
¿En qué fechas en concreto se suele realizar también para dar la bienvenida a la primavera?
Hay diferentes festivales. Hay concursos y festivales durante todo el año.
La flor, ¿no?, que nos anima también en esta jornada lluviosa. Y ya nos impresionasteis, ¿no?, hace 3 años cuando se abrían las puertas de Casa México, dando la bienvenida también con una intervención espectacular, aprovechando esa festividad de los muertos. Esta es la de la primavera y en el futuro veremos más cosas originales aquí, dando la bienvenida antes de entrar al edificio.
Claro que sí. Nosotros todas las tradiciones de México las queremos traer. Hemos tenido, como tú dijiste, el Día de Muertos, también la Navidad la celebramos a lo alto y ahora por primera vez la primavera, pero esto solamente siente un precedente para seguir celebrando las tradiciones mexicanas a lo grande.
Hemos visto ya a parte del público que hoy accede a Casa de México disfrutando de esta fachada. ¿Qué están diciendo una vez que contemplan, que hacen fotografías, que se paran delante de tantas flores?
Se detienen, incluso si está lloviendo, se detienen a tomar fotos, a oler, a comentar y intentan también, bueno, de hecho entran a Casa de México para ver lo que hay adentro, porque si lo de afuera les sorprende, pues lo de adentro más.
Huele fenomenal, es mejor no tocarlas, ¿no?, para que puedan durar cuanto más tiempo mejor, y decíamos que quizás este clima húmedo está ayudando a que puedan permanecer en la fachada más tiempo del que en principio habíais pensado.
Sí, ayuda, porque es un riego natural, lo único es que el frío también les está afectando.
Un trabajo, decíamos, muy interesante. Casa México ofrece muchísimas cosas a los visitantes, así que vamos a recordar dónde os pueden encontrar y cómo se puede participar de todas las actividades que se realizan.
Nos pueden encontrar en Alberto Aguilera número 20. En nuestro sitio web se anuncian todas las actividades, por ejemplo, el umbral para la primavera y nuestra exposición de caudales y de raíz y rizoma son gratuitas. Pero si acceden a nuestra página web y se suscriben a nuestra newsletter, van a ver la cantidad de actividades que tenemos en la semana.
Karen García, muchísimas gracias. Si te parece, vamos a hacer aquí una fotografía con nuestro micrófono, que es rojo, y va a quedar estupenda con esta alfombra floral que hoy vemos delante de la Casa de México. Bueno, pues aquí lo dejamos. Disfrutamos muchísimo de esta actividad, Leli, esta mañana.
Pues mira qué bien, para el día tan gris que hace, un poquito de flores, un poquito de colorido y un poquito de la alegría que tienen siempre los mexicanos, pues nos viene muy bien. Bueno, este próximo domingo muchas voces, y cuando decimos muchas, se van a unir para cantar juntas por la paz en Ucrania. Hablamos de cientos de coros de toda España, de Europa, también de algunos países de Latinoamérica que se han unido a una iniciativa que ha nacido en Madrid, concretamente en el municipio de Griñón. Cada uno de los coros que va a participar ha elegido un lugar emblemático de su pueblo, de su ciudad, y desde allí de forma simultánea van a entonar todos juntos este Dona Nobis Pacem. Mariano García es director de la familia coral Santiago Apóstol de Griñón y es además el coordinador nacional de Coros por la Paz, que es esta iniciativa. Don Mariano, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy interesada en saber qué es lo que va a ocurrir este próximo domingo, porque ya se logró movilizar con este mismo fin, el pasado 5 de marzo, a un montón de cantantes en Madrid y con esta misma finalidad. ¿Cuántas personas se han inscrito ya para este próximo domingo?
Pues la verdad es que contabilizar el número de personas se hace difícil porque...
Bueno, cada coro, claro, tiene un montón de gente. ¿Cuántos
nosotros
coros?
Nosotros tenemos una estimación de que a nivel europeo puede que el domingo estemos reunidos en cada ciudad y por las redes sociales en torno a 25.000 coralistas españoles y europeos. Uh-huh. Los coros, que eso sí que es lo que tenemos un poco la constancia... Pues te doy algunos datos. En España estamos a punto de llegar a los 700 coros.
¡Qué barbaridad!
Que están repartidos por todo el país. Tenemos más de 100 ciudades que se han conectado con nosotros a través de Telegram para coordinar la organización de estos eventos, cada uno a su escala y a su tamaño. Y estamos también en contacto directo con Portugal, que también como asociación nacional ya tienen confirmados prácticamente un centenar de coros de 16 ciudades, con lo cual la iniciativa ha cobrado una dimensión pues que, bueno, siempre soñamos, pero no pensábamos que fuera a ser posible en tan poco tiempo.
Bueno, luego hay que coordinar a todos los coros para que canten todos al mismo tiempo. Eso a mí me parece, iba a decir misión imposible, no es imposible, porque ya tenemos precedentes, pero me parece algo complicadísimo.
Sí, realmente a través de las nuevas tecnologías, en este tiempo de pandemia, los coros hemos aprendido a sobrevivir.
Ah, muy bien, sí.
Y a utilizar medios de comunicación nuevos para nosotros. Y entonces los vamos a utilizar ahora con un fin mayor, que es pedir la paz. Y lo vamos a hacer utilizando videoconferencia, YouTube, pero también vamos a utilizar pues la presencia física. Es decir, los coros van a estar en nuestras plazas, en nuestras calles, se van a reunir, por supuesto, con las medidas de seguridad que aún siguen vigentes, y las vamos a unir en una gran multipantalla europea que será transmitida a través de YouTube el domingo a partir de las 11:30, este domingo, de las 11:30 de la mañana, de manera que no cantaremos exactamente en el mismo segundo todos la misma palabra, pero sí tendremos el espíritu y habrá un presentador que nos acompañará y que nos irá cambiando de pantalla para ver lo que está sucediendo en tiempo real en todas estas ciudades.
Por lo que respecta al tema elegido, al Dona Nobis Pacem, el Danos la Paz, hombre, es una elección perfecta, primero porque la situación que estamos viviendo en el mundo pues requiere de este tipo de peticiones, y después porque es verdad que el latín es un lenguaje muy universal, ¿no?
Exactamente, los coros... que trabajamos diferentes tipos de repertorio, siempre utilizamos la música en latín, esa música clásica que grandes autores han dejado como legado. En esta ocasión se trata de un canto tradicional, algunos lo atribuyen a Mozart, pero no está para nada confirmado. Se trata de una canción muy sencilla que solo tiene tres palabras, Dona Nobis Pacem, que significa danos la paz, y que va siendo interpretada en forma de canon, que es una forma musical que básicamente se basa en la imitación. Y es un poco reflejo o metáfora de lo que está ocurriendo con la iniciativa. Un canon comienza con una melodía muy sencilla, a continuación entra otra voz, la voz de las mujeres o la voz de los hombres, repitiéndolo, a continuación entra otra voz que lo va repitiendo y se van entrelazando. Eso mismo que nos está ocurriendo con la llegada de nuevas ciudades, que en los últimos 3 o 4 días prácticamente se duplica el número de inscritos y de ciudades, pues a modo de un canon. Todos nos vamos imitando unos a otros y nos sumamos a esa gran masa polifónica que son los 700 coros de España que estamos unidos en este momento por esta causa.
Oye, Mariano, hace falta ser un coro muy importante para poder inscribirse. Es más, todavía están a tiempo, lo digo porque hay coros, a lo mejor... no tan famosos, no tan conocidos, pero que lo hacen muy bien, con los pequeñitos que a lo mejor están en estos momentos alguien escuchándonos y diciendo, oye, pues a nosotros nos gustaría. Es verdad que estamos a jueves y que esta iniciativa es para el domingo, pero ¿todavía estamos a tiempo?
Por supuesto. Es una iniciativa abierta a todos los coros, a todos los que han cantado o cantan o quieren cantar en coro. No tienen que ser un coro ni muy importante ni muy experimentado, porque todos los coros en este momento somos importantes, porque formamos un tejido social en España y en Madrid que pocas veces a lo mejor se conoce, pero realmente es una terapia, el del canto coral, que ayuda a mucha gente a ser feliz y de hecho en estos años, 2 años que llevamos pasándolo tan mal, a los que vivimos el mundo coral nos ha ayudado a sobrevivir. Por lo tanto, no diría que nadie deje de intentarlo y de acercarse pues a las diferentes sedes, que si quieres ahora repasamos, porque está abierto a todo y está al alcance de todos, como creemos que el canto coral debe ser, un
arte uh-huh. abierto a todos, porque el instrumento que utilizamos todos lo tenemos ya incorporado, que es nuestra propia voz.
Bueno, hay sedes para inscribirse, las voy a decir yo rápidamente porque nos come el tiempo: Alcalá de Henares, en Alcorcón, en Las Rozas, en Madrid, en Rivas Vacia Madrid, en Robledo de Chavela y en San Lorenzo del Escorial de momento. Este acontecimiento se va a poder seguir en directo por streaming en, a través de nuestro ordenador. Ponemos corosporlapaz.org y el domingo a partir de las 11:30 de la mañana vamos a poder disfrutar todos de esta iniciativa, que yo creo que algo de fuerza tiene que hacer, Mariano. Así que enhorabuena, de verdad, y ahí estaremos muy atentos, uniéndonos, los que no sabemos cantar, pues por lo menos con el pensamiento, por esta iniciativa de Coros por la Paz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena.
Pues muchas gracias, y solo recordar que cambian la hora el domingo para que nadie llegue tarde.
Uy, es verdad. Lo vamos a recordar todos rápidamente. De aquí al domingo lo vamos a recordar constantemente. Gracias, Mariano. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Celi. Un abrazo.
Es verdad que este fin de semana... No, ¿tú qué te creías? Que
solo iba a domingo.
Subir, que solo iba a subir la gasolina, el gas, la luz...
Que me puedo ir.
Todas estas cosas... También sube la hora. De las 2 a las 3. ¡Hala! Para que todo el mundo se acuerde y no me vaya a las 2 a la 1.
Bueno.
Bueno, juego de agudeza visual. ¿Qué ha dicho la gente? ¿Cuántos
la gente
números
ha dicho
ve?
Que ven 7 números el 24%.
Bueno.
Que ven más de 7 el 28%.
Sí.
Y que ven 6... El 48%.
¡Hola! Venga, victoria aplastante de los del 6.
Y hay 6, no. Hay 6.
Hombre, 6, ya sabemos que hay, pero hay,
¿hay
alguno
siete?
Más.
Hay 7, sí, hay 7. Y hay más de 7.
¿Pero qué me dices? ¿Aló? ¿Cuántos hay?
Según algunos, 8.
Ajá.
Según otros, puede haber hasta 9 números diferentes.
Uh-huh.
Así que hay que mirarlos porque están del 0 al 9, están casi todos.
Bueno, por no decir todos. Sí. Que es una buena manera de repasar el juego. Os volvéis a meter incluso los que
mirad,
ya habéis
mirad.
Votado. He intentado averiguar por qué hay más de 7 números escondidos en esa cadena. ¿Qué
mañana
te ha anunciado?
¡Hala!
¡Ale!
Me voy.
¡Mañana más!
Adiós.
Yo también. ¡Hasta mañana!